Hola, salud Diego, buenos días.
Antes que nada, no pude asistir ayer a la conferencia, muy a pesar mío. Mira que lo tenía apuntado en la agenda, pero es que mi agenda últimamente puede tener poca previsión. En horas se me la pueden cambiar. ¿Qué tal la conferencia de ayer? Porque me la perdí.
Bueno, hicimos un recorrido de lo que yo considero, y así la titulaba, una frustración más en el puerto de la Cruz, que es la obra inacabada de la ampliación del Jardín Botánico. Es un recorrido, bueno, histórico, casi en orden inverso, ¿no? Es decir, desde ahora, desde lo último, desde lo más reciente, hasta los primeros días, hasta cuando se fraguó el proyecto de la actuación de la ampliación. Lo cierto es que ahí está, viendo pasar el tiempo, dije yo, y no se han cumplido después de casi, pues vamos a decir, que entre 10, 15 años, yo creo que incluso puede que más. En algún caso, ¿no? Desde el 88. Pues ahí está, viendo pasar el tiempo, decía, una obra que a pesar de tener consignación presupuestaria, a pesar de tener la previsión de varios ejercicios, pues no ha terminado de cuajar, de llevarse a la práctica. Y esto es lo que hemos hecho. Fue una convocatoria realizada por la Asociación de Vecinos y Vecinas Botánico, que la promovió con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue la semana pasada, pero ellos lo conmemoraron ahora.
Bueno, pues la verdad que... ¿Vas a publicar en tu blog la conferencia?
Sí, pensaba hacerlo este fin de semana.
Vale, pues este fin de semana la leeré con atención. De todas maneras, en tu blog a veces te cuelgas algunas cositas que son interesantes de compartir con la gente. Yo por lo menos la tengo bastante curiosidad cada vez que cuelgas algo. Pero yo quería hablar yo contigo de algo que hoy leí no hace mucho en tu blog sobre el tema de los bulos que nos inundan, ¿no? El bulo, la fake news, la debilidad que tenemos los habitantes de este planeta, que tenemos más información que nunca, pero cada día desconfiamos más de ellas, ¿no? Tenemos pocos fundamentos, pocos pilares informativos que merezcan la pena incluirlos con garantía, ¿no? Porque siempre nos siembra la duda. Esto no va a tener solución en los próximos años si no generamos espíritu crítico en cada una de las personas y por lo menos la curiosidad de que si nos interesa algo, leamos dos o tres fuentes diferentes para contrastar lo que nos informa cada uno de ellos, que usando la misma noticia, pues, y sin mentir, nos pueden sesgar la información para generar opinión dirigida, ¿no? ¿Pero qué te parece lo que está pasando en las últimas horas? Porque no ha habido filtraciones. María Jesús Montero lo decía ayer al hacer inesperadamente, que es que no tienen el informe, no saben qué contenido hay. Por fin, no se ha filtrado un informe de la UCO, por fin. Pero, ¿tú crees que se están haciendo fábulas malintencionadas y que lo que dice el informe de la UCO es poquita cosa, como para que vayan a registrar dos empresas en Navarra y la Casa de Ávalos? ¿O realmente esto tiene trasfondo y el juez está haciendo su trabajo bien?
Vamos a ver, vamos a aportar. Primero, estamos ante un fenómeno de nuestro tiempo. La fake news habla de la desinformación. Que es un fenómeno bastante potente y desde luego de muy difícil, de muy intrincada solución. No creo que baste con acentuar el espíritu crítico de los lectores, de los consumidores de información. Creo que se requiere algo más, especialmente por parte de los emisores de información. Ya hoy la tentación es tan alta de si se dispone de un informe en el que se presuma alguna irregularidad, es tan grande la tentación de publicarlo que da igual a quién afecte, a quién no afecte, si le falta verosimilitud, si tiene algún condicionante que frene un poco la credibilidad, da igual, la van a publicar. Lo van a publicar. Casi siempre en la misma dirección, por cierto, pero bueno, no pasa nada. No estoy muy de acuerdo contigo con lo que dice. Hoy el periódico El País, en primera página, publica una información muy delicada que implica o involucra al secretario de organización del PSOE, a Santos Serrán. Y desde luego, si el periódico El País lo trae en primera página,
es para preocuparse.
Es para por lo menos medir un poco el alcance que tiene esto, ¿no? El gobierno se ve cercado en ese sentido, ¿no? Tendrán que, en fin, justificar, explicar con pelos y señales la involucración o la implicación que tenía el secretario de organización en este asunto, que es la adjudicación de obras. Entonces, bueno, dejemos ahí, dejemos actuar, dejemos que haya más informes y, por supuesto, vamos a esperar la propia reacción del partido del gobierno para saber hasta dónde puede defenderse y qué credibilidad le merece, ¿no?
Sí, fin, yo no he oído los audios, acabaremos oyéndolo seguro, porque como tú bien dices, en cuanto lo tenga alguien lo va a publicar, sin lugar a duda. Pero alguien que dice que lo ha oído habla de que el cobro de comisiones era una realidad y que había una parte que era para el partido. Si esto llega a demostrarse, no periodísticamente, sino a través de la instrucción, ¿qué salida le queda al PSOE?
Una muy difícil salida. De ser cierto, muy difícil salida. Porque es una práctica irregular, es una comisión delictiva, seguramente. Entonces, tendrán, por eso dije que tendrán que aguardar a conocer y a dar a conocer muy bien, muy detalladamente las explicaciones para saber exactamente cuál es el alcance de las operaciones y si realmente había una trama organizada, que eso es lo que ahora mismo están incidiendo, es decir, tratar de acreditar que todo había una organización y que respondía pues a distintas maneras de hacer para al final tratar de lucrarse y de obtener una financiación absolutamente ilegal por métodos que seguramente los practicarán, voy a decir todos, pero bueno, seguramente los practicarán, pero a quien ha pillado, en este caso, la Guardia Civil, ha sido justamente a algunos miembros de la organización del Partido Socialista, ¿no?
No solamente es El País, también los periódicos digitales, incluido el diario.es, habla de que el señor Santos Cerdán está al borde de la imputación. Es decir, esto, cuando bien decíamos, y tú lo comentabas, El País lo lleva en su portada, con un titular muy claro. El diario.es lo lleva en primera noticia, con un titular muy claro, lo sitúa al borde de la imputación. Esto puede ser que tenga un calado importante y puede ser que haya un tí después de este informe de la UCO, ¿no?
No precipitemos acontecimientos. Comprendo el apremio, ¿no? Incluso informativamente hablando, la cuerda se va tensando y entonces ya si van surgiendo informes y los informes son pruebas, pero esto tiene que decirlo un juez, esto tiene que decirlo la instrucción y entonces tras las averiguaciones correspondientes y las explicaciones que supongo que podrán dar las partes, entonces es cuando ya podremos asistir a un hecho como el que se ha mencionado por tu parte en la exposición. Sitúa al borde de del procesamiento. No hay que llegar hasta ahí. Yo creo que hay que definir qué exactamente se ha descubierto o que un informe ha, digamos, concluido tal comisión presuntamente delictiva, y a partir de ahí que decide el juez si eso es efectivamente así o realmente merece otra investigación y se debe aguardar, como creo que debe hacerse, por una explicación de la parte afectada, ¿no?
Bueno, veremos a ver, la verdad es que ya estamos un poquito saturados, ¿no? Pero no salimos de una cuando entramos en otra, no habíamos acabado de digerir lo de García Ortiz y la situación judicial que iba a modificarse con noticias contradictorias y ya no nos viene esto de Santos Cerdán. ¿De verdad crees que hay una manipulación por parte de algunos partidos políticos, una obsesión de ir al acoso y derribo del gobierno del PSOE o es que esto se les ha ido de las manos?
Bueno, de un partido político, de dos, todo lo máximo de dos, ¿no? Y el resto es, digamos, información. El resto es producción mediática que, al acceder a esa información, por la vía que sea, porque el modo de acceder a la información, filtraciones, conexiones, pagar dinero para que negarlo, pues todo eso pues representa un modo de hacer que es el que realmente más puede confundir al lector, al consumidor de información. El clima es el que más complicado, más enrarecido resulta, ¿no? Desde ese punto de vista, un clima social que va calando y que va poniendo, digamos, en una muy difícil situación al partido gubernamental y a los socios que le apoyan.
Bueno, ¿y qué te parece que ya Pedro Sánchez, ¿en qué estaría yo pensando? Pedro Martín ya se fue del Cabildo. ¿Crees que Pedro está abandonando la política? Se queda como senador, pero no tiene una presencia importante en la política insular. Ya no es secretario general del Partido Socialista Insular. Este abandono de con la consejería que ostentaba y la portavocía, que también la tuvo en su momento, ¿indica que Pedro está ya de salida? ¿Que ya no forma parte del futuro del PSOE en Tenerife?
Pues no lo sé, no, yo creo que esos son primero proyectos personales o situaciones personales que deben definirse con el paso del tiempo. La trayectoria sugiere lo que tú estás apuntando, eso desde luego, porque es un progresivo abandono sin pérdida completa de las, digamos, responsabilidades que asumió al ser electo como senador y que ahora ya en el caso del Cabildo Insular, tras la pérdida de la moción de censura, pues ya prácticamente no está desvinculado. Es una lástima, Pedro es una persona con muchas virtudes, con muchas actitudes políticas, y voy a decir algo que igual no se comprende bien, pero que sigo insistiendo en que es un factor geográfico territorial absolutamente básico. Es que presidir el Cabildo de Tenerife, no estando, no residiendo en el área metropolitana, es muy, pero muy complicado. ¿Por qué? Pues porque el desplazamiento por carretera, aunque parezca una tontería, es una complicación muy seria, ¿no? Y luego, pues, salvo que la dedicación exclusiva te haga tomar algunas decisiones, como la mudanza o estar en el área metropolitana, lo cierto es que va a ser muy difícil para una persona que no reside en ella poder afrontar todas las obligaciones y todas las responsabilidades.
Pues don Salvador, ¿qué le parece ya el anuncio realizado esta semana? Que la semana que viene, no han puesto fecha, pero en próxima semana, yo entiendo que la semana que viene, se va a reabrir la playa de Playa Jardín en el Puerto de la Cruz. No les ve tan, es que yo soy bastante, como digo yo, bastante pardillo en esto de la política y soy ingenuo, ¿no? A mí me hubiera gustado ver una unidad por parte de todas las formaciones políticas celebrando la solución o la posible solución. ¿Cree que es quimera que pueda haber algo en el que estén de acuerdo las cuatro formaciones políticas que están en el pleno municipal? Porque yo creo que es una buena noticia para todos que se arregle, porque todos habrán tenido que ver en el fallo, en la culpa, y también tendrán todos que ver en la solución, ¿no?
Es buena noticia, primero que nada, y lo más importante, recuperar una zona de baño, especialmente poner, digamos, en valor un recurso natural que es fundamental desde el punto de vista de la oferta turística y de la oferta socioturística, ¿no? Porque los bañistas también son del barrio, de la zona, del puerto, y eso es importante. No sé si se celebrará algo, no sé lo que hay que celebrar. Yo no celebraría nada. ¿En qué sentido? Si se repite la situación, que yo no lo sé, no lo deseo, pero si se repite porque algo vuelve a fallar, ¿qué se va a conmemorar? Yo no celebraría nada, actuaría con mucha prudencia y sobre todo pues estaríamos disfrutando del recurso sin mayores alaracas. Lo dejo ahí.
Pues también, es una opción. Hay una buena noticia que se comparte con todo el mundo, pero que no se hagan celebraciones. A lo mejor no se hacen celebraciones. Ya esta semana estuvieron aquí, creo que el lunes. Sí, el lunes, inaugurando la obra en la depuradora para utilizar las aguas residuales como agua agrícola. Y ya se adelantó que la semana que viene podría ser abierta ya la playa. Es una buena noticia.
Eso es lo más importante, que los recursos, las infraestructuras funcionen y tengan una fluidez en sus prestaciones. Y eso es lo que más interesa, ¿no?, desde el punto de vista de los ciudadanos. Pensemos que en estos momentos la isla, no solo Puerto, la isla está afectada por esa serie de vertidos, no sé si controlados o incontrolados, pero lo cierto es que son contaminantes. Son varios puntos del litoral, norte y sur. Y eso es lo que hay que vigilar desde el punto de vista de las administraciones competentes para evitar que puedan, digamos, arriesgar más su integridad física aquellos usuarios, aquellos bañistas. Esto no es importante, que las infraestructuras estén bien dotadas, funcionen, tengan, digamos, complementos de lo que sea, y que al final usar las zonas de baño en la isla sea lo más seguro desde todos los puntos de vista.
Yo empezaba hoy el programa intentando empezar con una buena noticia, y yo creo que es una magnífica noticia que tras casi 50 años de problemas, casi no, más de 50 años de problemas con la frontera entre Gibraltar y el campo el campo de Gibraltar, el campo de la línea de la Concepción, se haya llegado a un acuerdo importantísimo tras 5 años de negociaciones tras el Brexit. Y he puesto el foco en el que quizás la responsabilidad máxima la haya tenido la llegada al gobierno de Gran Bretaña del laborista Starmer, que ha facilitado la llegada a este acuerdo, que parece maravilloso porque 15.000 personas van a beneficiarse. Va a haber muchísima más posibilidades de crecimiento económico y social en el campo de Gibraltar, una región realmente deprimida y amenazada por el narcotráfico. ¿Por qué no valoramos esas buenas noticias? Y el amigo Feijóo, en este momento, que debería de callarse, como hace yo Moreno Bonilla, va y dice, no, es que aquí lo que hace falta es reivindicar la soberanía del Peñón. Es decir, con un tufillo naftalina en esa declaración. Digo, coño, pero alégrese una vez por algo bueno para todos los españoles. ¿Cómo vamos a estar tristes o preocupados porque se llegue a un acuerdo entre Gibraltar, Reino Unido y España?
Cuando se trata, en efecto, de un acuerdo histórico, ¿no? Yo creo que es un paso decisivo. La verdad que la figura del Peñón en sí, considerada como posesión británica, es una figura anacrónica por completo. O sea, entender la Unión Europea y ver ahí el punto de Gibraltar siempre podía, ¿no? De hecho, es una contradicción en sí mismo, ¿no? Contraria al derecho internacional. De ahí que la visión de los gobernantes, los que han ido negociando y fraguando para obtener un estatus adecuado, no cabe duda que es un avance desde todos los puntos, político y social, desde el punto de vista e incluso estratégico, teniendo en cuenta la posición del Peñón, pues no hay duda de que es un avance y un logro significativo. Hay que alegrarse, hay que congratularse.